Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde por la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí. Gracias por, pues, este gran sacrificio que hiciste, un sacrificio planeado desde antes de la fundación de este mundo para redimirnos, para rescatarnos de eso que nos separaba eternamente de ti, que es el pecado. Padre, gracias por habernos un día abierto los ojos para ver claramente lo que dice tu palabra y acerca de esa provisión que tú hiciste, que además es gratuita para todos nosotros. Gracias por haber tocado nuestro corazón, nuestras vidas, y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nosotros, que nos ayudes a sensibilizarnos al pecado que hay en nuestras vidas. Ayúdanos a tratar de ser obedientes a ti, a tu palabra, y ayúdanos en el crecimiento diario, en nuestra relación contigo, Señor. Te pido que esta tarde podamos abrir tu palabra en este texto que vamos a ver esta tarde, y te pido que nos guíes a través de ella y que podamos apreciar realmente con mucho agradecimiento lo que tú tuviste que padecer por nosotros, ese sufrimiento por el que tuviste que pasar, algo que tú no merecías, y sin embargo por amor a nosotros lo hiciste. Te doy gracias por eso, Señor, y te pido que uses este pasaje para tocar nuestras vidas, tocar nuestro corazón, y ayúdanos, Señor, en la aplicación de tu palabra a cada día. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. Bien, entonces vamos a abriendo nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 26. Vamos a continuar ahí en el 26. Y esta tarde vamos a tratar de llegar hasta el versículo 68. A partir del versículo 57, Mateo 26, 57, hasta el 68. Todo lo que vamos a ver esta tarde sucedió durante el viernes durante la madrugada, el mismo día que Jesús sería crucificado, antes de que diera comienzo el día de reposo. Recuerdan que pues los judíos descansaban los sábados, ¿no? Y Jesús le quisieron dar muerte rápido porque sabían que venía el día de reposo y que no iba a tener que esperar hasta el primer día de la semana si hubieran querido hacer esto, ¿no? Entonces rápidamente todo lo quisieron apresurar, los juicios, la condena, todo se hizo de una manera ilegal y ninguna persona debía ser juzgada de esa manera, y menos el Salvador de este mundo. Sin embargo, Jesús fue juzgado de esa manera, y tenemos que recordar que hubo, ¿cuántos juicios hubo? Ya hemos estudiado esto en la vida de Cristo, ¿no? A ver si vamos a recordar si aprendimos algo ahí de la vida de Cristo. Pero ¿cuántos juicios tuvo Jesucristo? Okay, tuvo dos juicios, ¿no? Uno que fue el juicio religioso, vamos a llamarlo así. Déjame borrarle aquí. No nos interesan las sillas, ¿verdad? Tenemos el juicio religioso. ¿Y cuál otro? El civil, ¿no? Vamos a poner de este lado el juicio civil. Cada uno de estos juicios también sabemos que lo podemos dividir en tres partes, ¿no? A ver, digan ustedes, ya deben de saberlo. Primer juicio, ¿con quién fue? ¿Ah? ¿Cómo? Caifás, no. Anás. Ok, el primero fue juicio ante Anás, que era el antiguo sumo sacerdote. Y ahorita vamos a hablar un poquito de Anás porque es interesante. Luego, segundo juicio que tuvo Jesús fue ¿con quién? Muy bien. quien era el sumo, no voy a ponerle SS, pero no era de la suástica, ¿no? Pero el sumo sacerdote, ¿sí? Y el tercer juicio fue ante quién. ¿Ah? ¿Pilato? No. El Sanedrín, ¿ok? Sanedrín, que era el consejo religioso judío, ¿no? Entonces ahí tenemos, en estos juicios, en el juicio religioso hubo muchísimas ilegalidades en los juicios, ¿no? Algunas de ellas, voy a hablar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, en casos de pena no capital, es decir, donde no se requería la muerte de una persona, el juicio se debía de llevar a cabo durante el día, ¿sí? Y el veredicto podía llevarse a cabo o cumplirse ese mismo día, en un caso de pena no capital. En el caso de Jesús, que era un caso de pena capital, porque estaban pidiendo la muerte de Jesucristo, también el juicio debía llevarse a cabo durante el día, algo que no sucedió con Jesús. Estamos hablando de un día laboral, ¿no? No. Sabemos que el juicio, esos juicios que estos primeros dos juicios que tuvo Jesús, se llevaron a cabo en las primeras horas de la madrugada. Sí, todavía no podían abrirse sesiones en el templo para hacer un juicio ni nada. Así es que todos esos juicios que tuvo, esos dos primeros juicios que tuvo Jesús, fueron en el horario, eran ilegales, ¿no? Y el veredicto de no condena en caso de pena capital también podía llevarse o a cabo en el mismo día, de no condena. Pero en el caso de que uno fuera condenado a muerte, tenía que pasar por lo menos un día más. Algo que no sucedió en el caso de Jesús, ¿no? En ese mismo momento, en ese mismo día, Jesucristo fue juzgado, condenado y crucificado. Algo que era totalmente también ilegal. Sabemos también que en el caso de estos primeros dos juicios, ¿en dónde se llevaron a cabo esos juicios? ¿Alguien sabe? En las casas, en la casa de Anás uno y en la casa de Caifás, algo que también era ilegal. ¿Dónde debía llevarse a cabo los juicios religiosos o cualquier cosa del Sanedrín? Dentro del templo, ¿sí? Y con todo el Sanedrín conformado, que era, creo, más de 70 personas, más o menos, entre sumo sacerdote y los fariseos y todos los grupos religiosos que había ahí, ¿no? Entonces también vemos que esto fue totalmente ilegal. Un caso de pena capital también no podía llevarse a cabo de manera apresurada. Es algo muy, muy delicado. Estás hablando de quitarle la vida a una persona. Pero si vemos el caso de los juicios de Jesús, fueron, yo creo que no tardaron ni unos minutos. Ya no estamos hablando de horas. No tardaron ni minutos de ir de una casa a otra casa hasta que finalmente hicieron el último juicio ante el Sanedrín a primera hora del día, cuando el templo ya podía ser usado para establecer un caso, en este caso, ¿no? Entonces no podía ser llevado de manera apresurada, y además se debía de advertir a los testigos, de dar un testimonio totalmente verídico, porque era algo muy solemne, algo muy serio, algo que tampoco el Sanedrín, el sumo sacerdote, tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque estaban buscando testimonios falsos, porque no podían encontrar nada en contra de Jesús. Entonces hubo muchas ilegalidades en estos dos primeros juicios, ¿no? Y en este, pues ya era nada más la pura apariencia, porque ya habían determinado que querían darle la muerte a Jesucristo. Eso era para hacerlo solamente algo como oficial, vamos a llamarlo así, ¿no? Ahora, tenemos el otro lado, es el juicio civil, ¿no? Y en este primero fue ante quién. ¿Ok? Ante Pilato. ¿Y el segundo juicio? Muy bien. Herodes Antipas. Y el tercero otra vez ante Pilato, para su crucifixión ya nada más, ¿no? Bien, entonces, el Evangelio de Mateo no nos narra este primer juicio en la casa de Anás, pero gracias que tenemos complementos en los otros evangelios, ¿no? Y para eso quisiera que fuéramos antes, para ver de manera cronológica lo que sucedió primero, el juicio ante Anás, que lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan. Si abren sus Biblias en el capítulo 18 de Juan, y no quiten el dedo de Mateo 26 porque vamos a volver allí ahorita. Capítulo 18, y voy a leer versículos 12 y 13 primero. Ahí Juan nos complementa la narración hablándonos del primer juicio ante Anás. Y dice el versículo 12, entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote ese año. Y el versículo 24 dice, Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, ¿no? Y algo que no vamos a meternos mucho en lo que en la parte del Evangelio de Juan, pero algo de que me llama la atención aquí es lo que dice Juan cuando dice que los guardias prendieron a Jesús y después, ¿qué hicieron con él? Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás. Y eso me hace recordar, ¿no? Y concuerda muy bien con la manera en que se hacían los sacrificios de los corderos, de los animales, para el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, el animal tenía que ser atado y llevado ahí al altar y amarrado a los cuernos del altar. Y si quieren, busquen ahí, no quiten el dedo de Juan, pero busquen ahí en Salmo 118, 27. 118, versículo 27, por favor. Y dice, el Señor es Dios y nos ilumina, aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Entonces, el animal que iba a ser sacrificado, ese cordero que tenía que ser sin mancha, un cordero perfecto, tenía que ser primeramente atado, llevado ahí al altar y atado a los cuernos del altar. El altar, si ustedes han visto el altar de donde se hacían los sacrificios en fotografías o en dibujos que hay, tenía como unos cuatro como cuerdos, y ahí era donde se tenía que atar a los corderos o a los animales. Y si ustedes recuerdan también, y esto es desde un principio, antes de que existiera aún todo el sistema levítico, ¿no?, del sistema de sacrificios, podemos recordar cuando el Señor le pidió a Abraham sacrificar a su único hijo, ¿no?, que era, en ese entonces era Isaac. ¿Y qué fue lo que hizo este Abraham? Cuando llegó al monte donde Dios le dijo, edificó un altar, ¿y qué hizo con este Isaac? Dice la Biblia que lo ató y lo puso encima ¿de qué? Del altar. Y cuando estaba a punto de quitarle la vida a su hijo, pues Dios pues le paró de hacer eso, ¿no?, viendo que Abraham era obediente al Señor. Entonces, cuando leo esto y cuando llegamos aquí a este pasaje de Juan y vemos la manera en que le trataron y cómo ataron a Jesús, ¿no?, casi podemos ver a Jesús representando aquella imagen del cordero que estaba listo para ser sacrificado por los pecados de la humanidad, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué llevaron a Jesús ante Anás? Si Anás, en realidad, en ese momento ya no era oficialmente el sumo sacerdote, ¿por qué lo llevaron ante Anás y no directamente ante Caifás, no? Pues debemos decir que Anás funcionó como sumo sacerdote por un periodo más o menos entre 5 y 6 años. Y la verdad es que Anás llegó a tener mucha influencia y mucho poder. Y ya que Roma estaba bajo en dominio del pueblo judío, ¿verdad? Roma vio a Anás como una amenaza para su propio gobierno y prácticamente lo destituyeron de su oficio, lo quitaron de ser sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdocio era un oficio que se daba de por vida a una persona. Solo había ¿cuántos sumos sacerdotes? Un sumo sacerdote. Y una vez que era sumo sacerdote, hasta la muerte era sumo sacerdote. Así es que oficialmente ante el pueblo romano y ante las leyes de Roma, Anás ya no era el sumo sacerdote. Pero ante los judíos seguía siendo o conservando el título de sumo sacerdote. Así era como lo veían ellos, ¿no? Después de todo, como dije, el título de sumo sacerdote se daba como un título de por vida, ¿ok? Entonces, vamos a leer ahí en el capítulo 18 de Juan, siendo que él era reconocido todavía como sumo sacerdote y también sabiendo que Anás quería deshacerse también de Jesús, pensaron los judíos que sería un buen lugar para comenzar todo el proceso jurídico para culpar a Jesús, ¿no? Y vemos ahí el versículo 19, y ahí vemos esa escena de Jesús ante Anás, donde dice: entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo públicamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. Todo lo que Jesús había enseñado a sus discípulos y a la gente lo había hecho a plena luz del día. Cuando había toda la gente en el templo, toda la gente en Jerusalén, y había hablado siempre públicamente todo. No tenía nada que esconder. Entonces, la pregunta de Anás era como muy necia, ¿no? Porque todos sabían acerca de lo que Jesús estaba enseñando. Y por eso estaba Jesús ahí, ¿verdad? Ahora vemos ahí el versículo 21, dice: ¿por qué me preguntas a mí? Jesús le está haciendo ver, bueno, en un proceso legal, si esto fuera legal, yo necesitaría tener aquí testigos. Testigos que vieron, oyeron lo que yo enseñé. Entonces, en vez de estarme preguntando a mí, deberías estarle preguntando a otros lo que yo enseño. Yo lo he hecho públicamente y la gente lo sabe a la perfección. Dice: pregúntales a los que han oído lo que hablé. Uno de los, estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. O sea, si dije algo mal, muéstrame. ¿Por qué fue lo que dije mal, no? Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces, Jesús estaba, en pocas palabras, tratando de desenmascarar los motivos malvados de Anás en haberle llevado hasta ese lugar para someterle a juicio. Algo que era totalmente ilegal. No era ni el lugar, no era ni la hora, no era ni el tiempo, ni era ni la persona ante la que Jesús debía haber estado en ese momento, a esas horas de la madrugada, ¿no? Entonces Jesús está demostrando que Anás estaba violando toda ley jurídica, ¿sí? Lo único que pudo hacer Anás es, pues, quedarse callado, quedó avergonzado, quedó desenmascarado, y sin ninguna otra cosa más que pudiera hacer, simplemente lo mandó, ¿a quién? A Caifás. Bueno, yo ya no pude, ¿verdad? Entonces ya lo mando a mi achichincle, como dicen por ahí, ¿no? A Caifás, que sí, era legalmente el sumo sacerdote. Vamos a decir que fue el sacerdote, el sumo sacerdote que Roma impuso prácticamente, ¿no? Ahora, fíjense bien, en el 24 ya no tuvo otra cosa que hacer. Y algo muy importante que hay que notar aquí es que cuando Anás manda a Jesús con Caifás, lo mandó sin ningún cargo, ¿ok? Sin ningún crimen. Hasta este momento, y siempre lo fue, Jesús era totalmente inocente de lo que le estaban queriendo acusar, ¿no? Entonces lo mandó sin ninguna incriminación. Versículo 24 dice: Anás entonces lo envió atado a Caifás. Sigue la figura de Jesús atado ahí. Lo envió a Caifás, que era el sumo sacerdote. Entonces la pregunta es: ¿fue ilegal este juicio? era totalmente ilegal. Fue durante la noche, o vamos a decirlo, en las horas de la madrugada, donde nunca debía de haberse llevado un juicio. Fue en la casa de los sumos sacerdotes, en vez de haberse llevado a cabo dentro del templo. No hubo testigos a favor de Jesús, no hubo quien representara a Jesucristo, algún abogado legalmente para representarle a Jesús. Y además, Anás no tenía ninguna autoridad oficial, si aún fuera el caso, ¿verdad?, para haber hecho esto en contra de Jesucristo, ¿no? Ahora, todo esto fue ilegal, pero solamente era el comienzo de muchas otras cosas chuecas que tuvieron que suceder, y tuvieron que ser así porque no encontraron absolutamente nada de qué acusar a Jesús, porque Jesús era totalmente inocente. Entonces, ahora sí, vamos a Mateo, y vamos a ese segundo juicio, ¿no?, ante Caifás, en el capítulo 26, voy a leer versículos 57 y 58, 26 y 57 dice: los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y estamos hablando que están en la casa de este hombre, y ya tienen al pleno Sanedrín ahí reunidos en un lugar donde no deberían de estar reunidos, a una hora a la que no deberían de estar reunidos tampoco. Y en el 58 pues sale otro personaje muy conocido de nosotros, que dice: Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello, ¿no? Entonces, vemos que después de haber sido enjuiciado por Anás, este lo envía a Caifás, quien era otro, vamos a llamarlo, otro emisario de Satanás, el actual sumo sacerdote, y quien era, en realidad era una copia al carbón de Anás, ¿sí? Era el suegro, era, ¿cómo se dice?, ¿yerno? El yerno de Anás. Entonces, eran personas que eran uña y mugre, y tenían las mismas intenciones malvadas también de deshacerse de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre ambicioso, un hombre que odiaba a Jesucristo porque odiaba su santidad y odiaba su verdad, ¿sí? Quería deshacerse de él. Entonces, este juicio, igualmente que el juicio ante Anás, no se llevó a cabo en el templo, no fue tampoco un juicio público, no hubo defensa para Jesucristo. Como vamos a ver, los testigos que estuvieron ahí eran testigos falsos también. Otra vez, todo este proceso fue totalmente ilegal, ilegítimo. Cualquier otro buen abogado hubiera echado para abajo este caso para defender a Jesucristo, pero ellos no lo permitieron, ¿no? Y no lo permitieron porque el plan era así, el plan eterno de Dios era que Jesús no obtuviera justicia y pudiera llegar a padecer por nuestros pecados en la cruz. Ahora, por ahí aparece Pedro, ¿no? Se nos habla de Pedro aquí, que estaba, dice, siguiendo a Jesús de manera lejana, y llegó a la casa de Caifás y de alguna manera se escabulló, ¿verdad?, para poder entrar ahí en el patio de la casa de Caifás. Y el Evangelio de Juan nos dice quién le ayudó. No vamos a ir allá, pero dice que el apóstol Juan era conocido del sumo sacerdote, y Juan estaba presente ahí, y fue él el que permitió o ayudó a Pedro a que pudiera pasar para estar presente dentro del patio del sumo sacerdote. Y eso lo pueden ver en Juan 18 también, versículos 15 y 16, que no vamos a ir allá, ¿no? Pero solamente quiero agregar aquí algo, como dice que estuvieron en el patio de la casa de Caifás, y no era común que una casa tuviera patio. Las casas que tenían patio eran casas muy grandes, eran casas de personas con muchos recursos, ¿sí? No cualquier persona tenía. Solamente que nos demos una idea de la tipo de riqueza que tenía el sumo sacerdote, ¿no? Eran hombres que vivían en pues grandes mansiones, o como podemos llamarle hoy en día nuestras casas grandes, ¿no? Solamente personas con mucha riqueza, mucha ambición, podían tener casas de ese tamaño. Entonces lo tenemos aquí a Jesús, ahí a Pedro de lejos, ¿verdad?, que quería seguir a Jesús porque quería saber, dice ahí, cómo iba a terminar toda la cosa ahí, pero no tuvo el suficiente valor, ¿verdad?, para dar la cara ahí por Jesús. Estuvo ahí apartado, ahí al lado, y en este mismo lugar, más adelante vamos a ver a Pedro también, negando al Señor 3 veces, tal como Jesucristo se lo predijo a Pedro durante la última cena que tuvieron con los discípulos, ¿no? Entonces, vamos a leer ahora el versículo 59, de ahí de Mateo 26, donde dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús. Y todo estaba mal, ¿no? Estaban tratando de obtener falso testimonio, ¿por qué? Porque nadie puede encontrar algo malo en contra de Jesús. Finalmente, estos hombres tenían a Jesús en donde siempre lo quisieron tener. Ya por mucho tiempo habían estado deseando, anhelando tener a Jesús en una situación así para poderle condenar a muerte, ¿no? El problema es que no tenían ningún crimen. No podían acusarle absolutamente de nada. Estaban seguros de la sentencia, pero no tenían una excusa para sentenciarlo a muerte. Así es que, ¿qué fue lo que hicieron? Ah, pues si no podemos tener algo por la buena, pues lo vamos a tener por la mala, ¿no? Y fabricaron evidencias y salieron a buscar, dice, en la madrugada, personas que pudieran dar un testimonio falso acerca de lo que Jesús había enseñado a sus discípulos y al resto de las personas. Y no pudieron encontrar, la Biblia nos dice, a 2 personas que tuvieran el mismo testimonio y que concordaran acerca de algo malo que Jesucristo hubiera hecho. A 2 personas no pudieron encontrar. Y en el Evangelio de Marcos, no quiten su dedo ahí, pero si quieren buscar Marcos 14:56, ahí 14:56 de Marcos nos dice: porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Es decir, 2 personas no pudieron encontrar que dieran un testimonio que concordara y que incriminara de algo a nuestro Señor Jesucristo. No hallaron absolutamente nada. Y si regresamos a Mateo, en el siguiente versículo, el versículo 60, también Mateo nos dice: y no lo hallaron. Estaban buscando ese testimonio falso y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos testigos. ¿Así dice testigos? Falsos testigos, ¿verdad? Porque además estaban buscando personas que estuvieran diciendo mentiras. Pero más tarde se presentaron 2. Entonces, no hallaron nada en contra de Jesús, porque Jesús era perfecto. Jesús era Dios en la carne. Él nunca hizo nada malo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Así es que la única manera viable para poder condenar a un hombre que no tenía culpa de nada era fabricando mentiras, dando falso testimonio. Y Mateo nos dice que finalmente encontraron a 2 personas que más o menos concordaban con lo que decían. Pero como vamos a ver, también estaban totalmente equivocados y era falso lo que estaban diciendo. Aún ni ellos pudieron concordar en esto tampoco. Vamos a leer el versículo 61. Ahí Mateo dice que dijeron, estos 2 falsos testigos dijeron: este declaró, hablando de Jesús, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mi pregunta para ustedes, sin buscar nada aquí, ¿dijo esto Jesús? ¿En algún momento en su vida dijo esto Jesús? Yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿No? ¿Sí lo dijo? ¿Sí? Ok. Ah, no solamente eso. Y ahorita lo que vamos a ver, estaban pues diciendo, dicen que la mejor mentira es la que tiene el mayor porcentaje de verdad, ¿no? Estos estaban casi citando lo que Jesús dijo, pero cambiaron una palabra que hacía totalmente diferente a lo que ellos estaban tratando de dar testimonio. Y ahorita vamos a analizar esto con más detalle, ¿no? Porque aquí vemos que lo interesante es que ellos dijeron que Jesús había dicho esto, cuando en realidad Jesús no había dicho esto realmente. Y ahorita vamos a ver eso. Fíjense bien. Ellos dijeron que Jesús dijo, yo puedo destruir este templo y en 3 días reedificarlo. Ellos dijeron, yo puedo hacer esto, yo lo puedo destruir. Fíjense bien, vamos a Marcos otra vez, 14:58, sin quitar ahí el dedo de Mateo. Marcos 14:58. Y eso es lo que también Marcos dice que ellos dijeron acerca de lo que Jesús dijo. Y es como un chisme, ¿no? Se va pasando de un lado a otro. Fíjense bien, otra vez 58 dice, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. ¿Ok? Son los mismos falsos testigos que están diciendo que Jesús dijo, yo destruiré el templo. Algo que simplemente Jesús no dijo. ¿Ah? Ellos estaban poniendo palabras en la boca de Jesús que él no había dicho. Y eso lo estaban haciendo para difamarle y para poderle llevar a condenación. Fíjense bien, para poder ver lo que Jesús dijo en realidad, tendremos que ir bien al inicio de su ministerio en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Y fíjense cómo puede cambiar una sola palabra todo lo que decimos, ¿no? Casi todo parecía que sí era lo que Jesús había dicho, ¿no? Pero vean cómo lo que en realidad dijo Jesucristo es lo que encontramos en el capítulo 2, versículo 19. ¿Ya lo tienen ahí? Fíjense bien, Jesús le respondió, y eso es lo que sí dijo él, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y en el 21 nos dice a qué se estaba refiriendo. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Destruyan. ¿Podemos ver la diferencia? Ellos dijeron que Jesús dijo, yo destruiré el templo y yo lo reedificaré en 3 días. Mientras que Jesús dijo, ustedes destruyan este templo, hablando de sí mismo, y yo lo reedificaré en 3 días. Estaba hablando de su resurrección, muerte y resurrección. ¿Ok? Así es que, ¿había algún crimen en esto? ¿Había crimen en decir este tipo de cosas, que además era algo que él no había dicho de esa manera? Absolutamente no. Jesús era perfecto, Jesús era inocente totalmente, porque era Dios en la carne. Entonces, no había ningún crimen. Pero esta oportunidad que tenían estos hombres no la iban a desaprovechar, ¿eh? Finalmente tenían a Jesús en el lugar donde lo querían, y por eso se hicieron los ciegos, se hicieron los sordos y continuaron con el proceso a pesar de que era pura mentira, pura falsedad. Y vemos, ¿dónde estuvo su defensa? ¿Dónde estuvo la defensa de Jesucristo? ¿Dónde estuvieron aquellos que testificaran o pudieran dar testimonio acerca de la verdad que él testificó? ¿Por qué lo hicieron a esas horas de la mañana? ¿Por qué lo hicieron en esas casas? ¿Ah?
¿Estaban dormidos?
¿Ah?
¿Dormidos?
¿Cómo?
Pues sí, los testigos estaban...
¡Ah! Bueno, pues sí, todos lo querían hacer porque querían evitar cualquier cosa legal, ¿no? Y por eso lo hicieron durante esas horas de la madrugada. Entonces, vemos cómo todos los poderes del infierno se están juntando aquí. Todos los poderes del poder humano, las autoridades humanas estaban juntando para una sola cosa. Y era condenar a muerte injustamente al Salvador, ¿no? Pero esto como que dice, ¿qué injusticia, no? Pero era necesario que fuera. No pudieron encontrar absolutamente nada malo que decir de Jesucristo. Testimonio vivo de la perfección necesaria que el Cordero de Dios necesitaba tener para morir por los pecados de todos nosotros. Jesús no tenía pecado, Jesús fue perfecto. Y era necesario que sí fuera, porque era como se debían de llevar a cabo los sacrificios, ¿no? Necesitaban tener un cordero sin mancha, sin tacha. Y ese cordero estaba representado en la vida de Jesucristo, ¿no? Podemos ver qué gran Salvador tenemos, ¿no? Y dar gracias a su perfección, porque debido a eso es que nosotros podemos hoy tener vida eterna, ¿no? Y realmente ser llamados justos, ser llamados perfectos, por la muerte de Cristo en nuestro lugar. Y era necesario que así fuera. Entonces, ahora, ¿Qué piensan ustedes de la manera en que se llevó a cabo todo este proceso judicial? A ver, quiero su participación. ¿Qué piensan ustedes de la manera en que se llevó a cabo todo este proceso judicial?
Injusto.
Ok, injusto.
Que Dios lo permitió para que se pudiera.
Ok, pero vamos a hablar humanamente hablando. No pensando, dejando ahorita a un lado a Dios, que pues sí fue una injusticia, ¿verdad? Pero humanamente hablando, ¿qué piensan ustedes?
Pues en el momento de, en ese tiempo, pues muy indignante porque estaban violando todas las reglas, todas las normas.
¿Qué? ¿Hay molestia? ¿Hay molestia en nosotros por eso? ¿Te sientes mal al leer esto y decir, ay, cuánta injusticia? ¿Crea algo de molestia en tu vida?
Sí.
¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Podemos hasta llegar a juzgar a esas personas, ¿no? Y decir, híjole, qué malvados, ¿no? Cuánta injusticia. Pero a lo que voy es que a nosotros también, y eso nos aplica a cada uno de nosotros, con mucha frecuencia hacemos este tipo de cosas. Porque sí, es fácil estar aquí viendo y leyendo y cuánta injusticia hubo, ¿verdad? Y cuánta mentira se dijo y cuántas cosas chuecas se hicieron. Pero igual también nosotros podemos llegar a hacer ese tipo de injusticias, ¿no? Acusamos muchas veces a otros de manera injusta, hablamos mal de otros de manera injusta. Lo hacemos una y otra vez, ¿no? Damos a veces falso testimonio o decimos verdades a medias acerca de otras personas. Y si nos ponemos a ver y nos comparamos, estamos haciendo lo mismo. Lo mismo. Y si nos dan la oportunidad, a veces lo vamos a hacer. Aún cuando decimos que tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Ahora imaginen estos hombres que eran totalmente ajenos a Dios. Aunque decían que tenían a Dios en sus vidas, en realidad estaban bien lejos de él, ¿no? Entonces nos comparamos con ellos, ¿no? Y vemos la maldad de estos hombres, pero ve tu propia vida y ve quién eres ahora, la posición que ahora tienes en Cristo y cómo a veces todavía seguimos haciendo este tipo de cosas. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué seguimos haciendo este tipo de cosas? Y lo hacemos muchas veces y a veces hasta inconscientemente lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué actuamos de esa manera si ya tenemos al Espíritu mismo de Dios morando dentro de nosotros?
Todavía persiste el pecado.
Ok, ¿actuamos de manera qué? Tú lo dijiste, carnal. Y es algo que Pablo reconocía bien, ¿no? Miren, vamos allá a Gálatas, porque sí, está bien, es bien interesante esto, ¿no? Cómo está siempre esa lucha que tenemos entre la carne y el espíritu, ¿no? Gálatas capítulo 5. Todas ese tipo de cosas que hacemos salen cuando nos estamos dejando guiar por nuestra carne y no por el Espíritu de Dios. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. O sea, tenemos la solución, ¿no? Para no obrar de esa manera, ¿qué tenemos que hacer? Andar por el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. O sea, son dos cosas que se oponen, contrarias una a la otra, ¿sí? Pues esto se opone el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, entonces no están bajo la ley. Y fíjense bien, aquí viene una lista de las obras de la carne. Y piensen en cada una de estas cosas. Y piensen si no hacemos muchas veces con frecuencia cosas como estas. Fíjense bien, cuando estamos dejándonos guiar por la carne hacemos esto. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades. Y podemos decir, ay, de esas cosas yo no las hago. Pero la lista sigue, ¿no? Y seguiría, nada más que Pablo ya no le alcanzó el tiempo. Yo creo la tinta se la acabó. Pero habla de enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, y dice Pablo, y cosas semejantes. La lista puede seguir, ¿no? Indefinidamente. Contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Ay! Como que dice, ay, pues yo he hecho estas cosas, entonces no voy a heredar el reino de Dios. Pues yo creo que la clave está en lo que dice al final ahí Pablo, ¿no? Los que practican este tipo de cosas sin ningún pesar en sus vidas, de sentirse que están ofendiendo a Dios por lo que están haciendo, y ya están viviendo sus vidas de manera, pues así soy y ni modo, ¿no? Pues están dando evidencia que no tienen al Espíritu de Dios, ¿sí? Son hombres carnales, y a lo mejor son religiosos nada más, pero en realidad viven en la carne, no tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos. Entonces, ¿cómo podemos evitar nosotros llegar a tener actitudes tan injustas, tan inmorales, tan, como ustedes le quieran llamar, como lo que hicieron estos hombres? ¿Qué debemos hacer según la palabra de Dios? Pues debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Cada vez que tú quieras tomar control de tus decisiones, de tus respuestas, de todo lo que tú vayas a hacer, el resultado va a ser esta lista que vimos aquí en Gálatas, ¿sí? Y es triste, pero como creyentes seguimos haciéndolo, ¿no? Entonces, la exhortación es, pues, otra vez, como dije en la mañana, examinar, Señor, examíname, por favor, ¿sí? Cambia mi vida, ¿no? Quiero estar actuando conforme a lo que tú quieres, ser guiado por tu Espíritu. Lo que yo diga, lo que yo hable, lo que yo enfrente, guiado siempre por ti, ¿no? Y no dejarnos guiar por nuestros impulsos, nuestros sentimientos, porque cuando nos dejamos de guiar por ese tipo de cosas, salen puras cosas como estas, ¿no? Que vemos aquí en Gálatas, ¿ok? ¿Está claro? Nada más termino con esto, una pregunta. ¿Cómo respondemos nosotros cuando alguien nos trata mal? Cuando alguien te trata con injusticia, ¿cómo respondes? Vamos a leer versículos 62 y 63, ahí en Mateo. Entonces, el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Híjole, a mí se me habían dicho algo así como que, yo no me, ay, me costaría quedarme así, ¿no? Callado. Y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente. ¡Wow! Si supiera con quién estaba hablando. Te ordeno, qué insolencia, ¿no? Te ordeno por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Ay, ay, ay! Imaginen ustedes a Jesús en ese momento, siendo quien Él era, el Dios, el Creador del universo, estando siendo enfrentado con esta irreverencia por este hombre que representaba a Dios aquí en la tierra, vamos a llamarlo así, porque eran los representantes, eran los que intermediaban entre Dios y nosotros, los sumos sacerdotes, ¿verdad? Hablándole de esta manera a Jesucristo, y Jesucristo simplemente quedarse callado. ¡Uy! ¡Qué control, ¿no? dominio propio. ¡Wow! Si hubiera sido yo lo hubiera sacado un rayo, ¡zah! ¿Verdad? Y lo hubiera achicharrado ahí en un momento, ¿no? Pero qué bueno que yo no soy Dios, ¿no? Si no, actuaría de esa manera. Pero esto era necesario. La respuesta tranquila de Jesús, el quedarse callado, era necesario, porque también es la figura del cordero, ¿no? El cordero que está siendo llevado al matadero y que no abre su boca, mudo ante sus asesinos. Y lo vemos, no tienen que ir allá, pero en Isaías 53:7 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda. Él no abrió su boca. Y llegamos a esta etapa de la vida de Jesús, y vemos a Jesús no respondiendo ni una sola palabra a estas acusaciones falsas que le estaban haciendo, ¿no? Y ante la insolencia de este sumo sacerdote, que al abrir su boca estaba, pues este hombre, en realidad, yo no me quiero aventurar, pero este hombre está en el infierno, si no se arrepintió, ¿no? Por lo que estaba haciendo, ¿no? Sabemos que Jesús claramente pudo haberse defendido de todo lo que le acusaron y pudo haber sacado miles de argumentos de todas las cosas ilegales que existieron en los juicios que se llevaron a cabo en su contra, ¿no? Pero él permaneció callado. ¿Hasta qué? ¿Cuándo abrió su boca ahí? Hasta que le hicieron jurar, ¿no? ¿Qué le dijo al sumo sacerdote? Te ordeno por el nombre de quién, del Dios viviente. Le está haciendo jurar. Hasta este momento Jesús va a abrir su boca. Y solamente la abrió para contestar la pregunta que el sumo sacerdote le estaba diciendo. ¿Eres tú el Cristo? ¿El Hijo de Dios viviente? ¿Y Jesucristo qué le dijo? En otras palabras, estaba implicando, sí, sí lo soy, pero tú lo has dicho. Ni siquiera quiso concederle esa respuesta a este hombre. Él mismo estaba respondiendo a la pregunta que estaba haciendo, ¿no? ¿Por qué permaneció en silencio Jesús? Pues sabemos que Jesús estuvo sometido totalmente a la voluntad del Padre, al plan eterno de redención, porque de haber podido, él se pudo haber defendido, pero no lo hizo por amor a nosotros, porque él tenía que padecer por nuestros pecados ahí en la cruz, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros cuando alguien nos trata mal, cuando alguien habla mal acerca de nosotros? ¿Es fácil quedarte callado cuando estás siendo pisoteado? ¿Alguna vez te han hablado injustamente o falsamente? ¿Qué es tu primera reacción? ¿Qué es lo primero que hacemos, honestamente? ¿Quererte defender o vengarte inmediatamente? O ver la manera en que... ¡ah! Vengarte, ¿no? Y otra vez es ¿por qué? Porque nos estamos guiando, ¿por qué? Por nuestra carne. Y ahí es otra vez aprendemos, tenemos que dejar que el Espíritu obre en nuestra vida y la guía del Espíritu sea la que provoque nuestras respuestas, ¿no? Y todo lo que nosotros hacemos en la vida, ¿no? Es difícil, ¿no? Cuando el mundo nos dice cosas contrarias como el que calla, otorga. Jesucristo se quedó callado, ¿no? El que calla otorga, lo que implica, pues si te quedas callado quiere decir que estás de acuerdo con todas las acusaciones que te están haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que el mundo nos dice, y eso es lo que uno tiene las ansias de defenderse siempre, ¿no? Por lo que le están acusando a uno injustamente. Pero si hemos aprendido algo hoy, aprendamos esto de Jesús, que aun cuando le estaban acusando con toda la injusticia del mundo, él permaneció sometido al Padre, guiado por el Padre, ¿no? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Podemos permanecer en silencio cuando nos tratan mal? Sí, sí podemos. ¿Es difícil? ¿Es fácil? No, pero ¿podemos? ¿Por qué podemos hacerlo? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y si dejamos el control al Espíritu, podemos llegar a hacer eso. Solamente que no queremos muchas veces, porque nos hiere el orgullo, ¿no? Nos pegan en nuestro orgullo y queremos, lo primero que hacer es vengarnos de lo que nos están haciendo, ¿no? Pero sí podemos hacerlo sabiendo que Dios es soberano y Dios tiene control absoluto de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, el permanecer en silencio es no actuar en base a mis propios impulsos. No actuar en base a mis propios sentimientos. Si yo actuar en base a eso, y muchas veces lo hago, ¿verdad? Ahí es cuando me estoy dando golpes en la frente cada vez que hago cosas esas, ¿no? Que yo mismo me estoy lastimando, ¿no? Y nos van a llevar a hacer cosas conforme a la carne. Si hemos aprendido algo, aprendamos de Jesús eso hoy. ¿Sí? Él está en control de todo y Él quiere que nos dejemos guiar nosotros por el Espíritu de Dios. Él sabe mejor que nosotros. Y aunque sea una injusticia lo que estás padeciendo, solamente debemos hablar para defender qué. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que defendió Jesús? La verdad. No argumentó a su favor y, ay, esto es injusto lo que me están diciendo. Cuando abrió su boca, solamente lo hizo para decir la verdad. Y dejó resultado al Señor. ¿Y el decir la verdad quiere decir que te van a absolver de algo? No, no necesariamente. Jesús dijo la verdad y aún así llegó a la cruz. José dijo la verdad y aún así lo enviaron a la cárcel, ¿no? Daniel dijo la verdad. Muchos, podemos poner muchos ejemplos. Pero el que alguien nos trate injustamente ya no es problema de nosotros. Uno cuando habla para defenderse solamente lo debe hacer para defender la verdad. Y eso fue lo que hizo Cristo. Aprendamos eso de él, ¿ok? Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias. Y pues gracias por este ejemplo tan grandioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros no actuamos en base a nuestra propia carnalidad? Y cuando hacemos eso, Señor, solo traemos dolor a nuestra propia vida y también dolor a la vida de otras personas. Te pido, Padre, que nos enseñes, que podamos aprender a depender totalmente de tu guía. Cuando estemos siendo abusados por otros, tratados injustamente, cuando alguien esté hablando mal de nosotros, Señor, ayúdanos a actuar en base a tu espíritu. Ayúdanos a permanecer en silencio cuando sea oportuno hacerlo, y cuando tengamos que abrir la boca, solamente hacerlo como lo hizo Jesús, para defender la verdad, y no nuestra propia persona, sino la verdad, y dejarte a ti el resultado cualquiera que sea, sabiendo que tú tienes control de todo, que tú tienes un propósito en la vida para cada una de las cosas que nos pasan, sean justas o sean injustas ante los ojos de los hombres. Tú tienes un propósito y te pido que podamos sujetarnos a ti. Ayúdanos en nuestras debilidades a no ser carnales, a vivir por el Espíritu, a andar por el Espíritu, a dejarnos guiar por tu Espíritu. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.